XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea o les ofrece la más cordial bienvenida a este programa número 889 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes, que es 15 de diciembre del año 2020. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en esta última semana. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Pedro, muy bien, gracias. Espero que tú también te encuentres bien y que nuestro público también se encuentre en todos muy bien y en excelente estado de salud. Gracias por acompañarnos aquí nuevamente en un programa más de Obsesión por el Cielo, donde tendremos muchas noticias que nos parecieron interesantes. Y como siempre, un saludo a nuestros operadores que se encargan de que este programa grabado salga al aire en el 90.5 de FM en Radio UDEM, todos los martes de 7 a 8 por la ciudad de Monterrey a través de 90.5, como dije, Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Gracias.
Le recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores de Obsesión por el Cielo, lo pueden hacer también a través de nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, también todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también podrán encontrar 4 audios titulados Un paseo por el cielo. Este proyecto fue auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español describiendo las constelaciones, su mitología y los objetos de interés encontrados en ellos. Es una para cada estación del año. No se lo pierdan.
No, yo se los recomiendo mucho. El narrador es Loni Pacheco, que tiene nuestra sección de costumbre.
Y Zaida Paredes también. Y estas son las noticias que vamos a hablar esta semana. Rápidamente las mencionamos. Vamos a hablar acerca de un exoplaneta alrededor de la estrella HD 106906. Tiene una órbita muy peculiar. También hablaremos acerca de Próxima Centauri, que es una enana roja. Y bueno, sus dos planetas al parecer están muy cerquita y son muy vulnerables a eyecciones de masa coronal y otra actividad. Hablaremos acerca de burbujas en el halo de la Vía Láctea que vienen del centro, bueno, que se crean en el centro de la Vía Láctea. También acerca de las propiedades de los hoyos negros, ese va a estar muy interesante, está difícil. Y prediciendo la amplitud del ciclo solar número 25 que acabamos de comenzar en estas últimas semanas. Y terminaremos con abrillantamientos transitorios en la superficie del Sol y su posible significado. O sea, dos noticias del Sol, dos noticias de planetas extrasolares y después hoyos negros y Vía Láctea. De eso hablaremos esta vez. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección Loni, coanfitrión del canal de YouTube Cielos Despejados, nos platica amenamente sobre los eventos astronómicos más vistosos que podemos observar en el cielo durante toda la semana, Acuérdense que ya viene la conjunción de Júpiter y Marte. Pero bueno, adelante, Loni.
Hola amigos, soy Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 15 al 22 de diciembre de 2020. Ya es inminente el encuentro aparente entre los dos planetas más grandes del Sistema Solar, Júpiter y Saturno. Parecerán darse la mano al anochecer del 21 de diciembre, de manera que en el transcurso de los siguientes días veremos cómo el movimiento de la Tierra nos lleva a un punto desde el cual a ambos planetas comparten un espacio muy reducido de nuestro campo visual. Desde 1623, que no habían quedado alineados con la Tierra con tanta precisión como ahora, pero en 1623 estaban tan cerca del Sol que no existe registro de alguien que lo haya visto. Estaban perdidos en su resplandor. Así es entonces que nos remontamos hasta el año 1226, cuando también estuvieron muy juntitos en apariencia y sí fueron visibles en un horario favorable. Pero tampoco tenemos registro de que lo hayan observado en aquel entonces, pues fueron tiempos muy oscuros cuando, por ejemplo, Alejandro Magno conquistaba Persia, un tiempo del que pocos registros astronómicos se han podido rescatar. Nada menos, el telescopio aún no había sido inventado. No se conocían las lunas de Júpiter ni los anillos de Saturno. Al anochecer, el astro que vemos muy alto en el cielo y de color dorado es nuestro planeta vecino Marte. Su brillo disminuye a medida que nos alejamos. Justo por eso recomiendo a aquellos que tengan telescopio utilizar la mayor magnificación posible para examinar los rasgos de Marte, sus mares y su casquete helado. Un aspecto que ya es muy notorio es su fase cada vez más menguante. Antes de amanecer, se asoma el planeta Venus. Aparece cada vez más cerca del horizonte este, asomándose alrededor de las 5:45 de la mañana. Cada mañana, su resplandor disminuye a la vez que se aleja de la Tierra, pero sigue siendo un bello anuncio que precede al crepúsculo de la mañana. Mañana miércoles 16 de diciembre, una delgadísima luna se añade al espectáculo de ver tan juntos a Júpiter y Saturno. La luna aparecerá debajo de los dos planetas y en otras partes del mundo les pasará por un lado, aparentemente mucho más cerca. Recomiendo observar este evento con binoculares, pues la luna además estará decorada con el suave resplandor de la luz cenicienta. Ya el jueves 17 de diciembre veremos a la luna por encima, arriba de los dos planetas, pero dibujando aún un bello conjunto celeste. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Júpiter y Saturno acontecerá el 16 de diciembre a las 4:28 horas y 5:25 horas, con una separación angular aparente de 2.9 y 3.1 grados respectivamente. El planeta más veloz del Sistema Solar, que es Mercurio, estará en conjunción superior el sábado 19 de diciembre. Pero ni lo busquen, pues en conjunción superior significa que está en la misma dirección que el Sol por detrás del astro rey. No será visible desde la Tierra, pero artefactos espaciales como la misión SOHO revelarán a Mercurio como un astro brillante aparentemente al lado del Sol. En tiempo universal, la conjunción superior de Mercurio acontecerá el 20 de diciembre a las 3 horas, con una separación angular aparente de 1.25 grados, pasando por el lado sur del Sol. Separen el lunes 21 de diciembre y procuren estar en un lugar alto antes de atardecer y que no tenga obstáculos sobre el horizonte sur oeste. No se quieren perder la gran conjunción de Júpiter y Saturno. Por mucho que digan algunos medios de comunicación, esto no es la estrella de Belén, es solamente una conjunción planetaria y no iluminará los cielos. Es más, si se descuidan, ni los van a ver, porque no se ven tan brillantes. Aún antes de que anochezca, digamos ya desde las 5:50 de la tarde, ya pueden empezar a buscar a Júpiter, que es más brillante. Va a estar unos 25 grados sobre el horizonte, aún antes de anochecer. A medida que oscurezca, será más fácil ver a Saturno. Y una recomendación importante, utilicen unos binoculares, les van a ser de mucha utilidad. Dispondrán de cuando menos 2 horas para localizar ambos planetas antes de que sea demasiado tarde y se oculten tras el horizonte. Cualquiera que se asome después de las 7:30 de la tarde a buscarlos, probablemente ya no los puede encontrar, así que no olviden agendarlo y poner una alarma para que no se les vaya a pasar. Es más, véanlo cada atardecer hasta el 21 y pasando todavía el 21 para que vean el movimiento propio de los planetas y de los satélites de Júpiter. El lunes 21 de diciembre, a las 4 de la mañana con 3 minutos, acontece el solsticio de invierno en el hemisferio norte de la Tierra. En otras palabras, inicia el invierno. Corresponde en general con el día más corto del año y la trayectoria más inclinada del Sol hacia el sur. La noche será larga y fría. A partir de esta fecha, los días serán cada vez más largos. Sin embargo, tardará en calentarse nuestro hemisferio, por lo que nos esperan todavía días muy fríos. En el solsticio boreal de invierno, el polo norte está sumido en medio de una noche de 6 meses, mientras que en el polo sur, que es opuesto, el sol alcanza su máxima altura sobre el horizonte. Y precisamente, allá en el hemisferio sur, estará iniciando el solsticio de verano. En tiempo universal, el solsticio boreal de invierno acontecerá el 21 de diciembre a las 10 horas con 3 minutos. El mismo lunes 21 de diciembre, a las 5:41 de la tarde, la luna estará en fase de cuarto creciente, iluminada por la mitad y exhibiendo los mares que con mucha imaginación dibujan una liebre saltona. En tiempo universal, la fase cuarto creciente de la luna acontecerá el 21 de diciembre a las 23 horas con 41 minutos. Y hay más. Esa noche del lunes 21 de diciembre y particularmente durante la madrugada del martes 22, acontece el pico de la lluvia de meteoros Úrsidas. Esta es visible casi exclusivamente sobre el hemisferio norte de la Tierra. Se observan del 17 al 26 de diciembre, pero son más numerosas en esta fecha. Se verán toda la noche, pero tal vez el mejor horario para observarlas sea pasando medianoche y cuando menos hasta las 4 de la mañana. No se sabe cuántos meteoros veremos, pero pueden ser más de 10 meteoros por hora en la hora de mayor actividad. En algunos años, los más afortunados han llegado a ver hasta 50 meteoros o más por hora en el pico de máxima actividad. La velocidad de ingreso de estos meteoroides es de unos 33 kilómetros por segundo, un poquito más lentas que las gemínidas. Las Úrsidas son meteoros tenues que requieren ser vistos desde un sitio muy oscuro, pero algunas dejan una estela persistente. Las partículas proceden de un cometa llamado 8P, o sea, periódico Tuttle. La luna, en cuarto creciente, disminuirá el número de meteoros que se puedan ver antes de la medianoche. Por eso recomendaba verlo después de la medianoche. Como siempre, la mejor manera de ver la lluvia es lejos de la ciudad, acostados boca arriba y adaptando la vista a la oscuridad. No vean ni siquiera mensajes en el celular. Los meteoros aparecerán en cualquier punto del cielo, alejándose de la constelación del Oso Menor. En tiempo universal, la Tierra cruzará la parte más densa del torrente el 21 de diciembre, alrededor de las 9 horas. Visiten mi canal de YouTube, Cielos Despejados, y si tienen preguntas o comentarios, busquen mis redes sociales. Aparezco con mi nombre completo. Me sentiré muy afortunado en recibir sus mensajes. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Lonis, por tus efemérides astronómicas y la conjunción de Júpiter y Saturno, porque parece que dije Marte, pero ya ni me acuerdo. Pero bueno, todo mundo sabe. Si no saben que hay conjunción entre Júpiter y Saturno en estos próximos días, es que no has estado poniendo atención en las noticias. Empezamos con las noticias de la semana. La primera noticia es acerca, como dijimos, de una estrella, en particular la estrella HD 106906, y un planeta extrasolar que se descubrió con una órbita pues muy excéntrica y alargada, que es lo mismo. Adelante, Edgar, así, ¿cómo está esa noticia?
Así es, Pedro. Esta es una publicación en el Astronomical Journal por parte de Mei Nguyen de la Universidad de Berkeley en California, Robert de la Rosa del Observatorio Europeo del Sur y Paul Callas también de Berkeley. Y vamos a ir un poco para atrás. Lo que recordarán alguna vez que hemos mencionado o hablado sobre el supuesto planeta 9 del Sistema Solar es que, de acuerdo a las observaciones que se han hecho de objetos del cinturón de Kuiper y de la nube de Oort, del cinturón de Kuiper sobre todo, si mal no recuerdo, hay una inclinación ligera que tienen los planos de las órbitas que estos objetos siguen con relación al resto del sistema solar. Y más interesante, como que todos están amontonados de un lado del Sol y hay comparativamente pocos que se conozcan del otro lado del Sol. Sus órbitas son muy largas. Entonces, digamos que van orbitando alrededor del Sol cada cientos o incluso miles de años, pero la pregunta era por qué parecía que todos estaban amontonados de un lado. Y la propuesta que alguien hizo es que esto era posible si existiera un planeta grande, tipo Júpiter, un gigante de gas, que estuviera muy lejos en el sistema solar del otro lado y con una cierta inclinación también en respecto al plano del sistema solar. Al decir el plano del sistema solar, cuando vemos al cielo, vemos que nuestro Sol pasa por un cierto lugar del cielo en cierta época del año. Y también por allí, o muy cerca de allí, pasan la Luna y los planetas. Ese es el plano del sistema solar, la eclíptica. Ahora, la mayor parte de los objetos del sistema solar, cometas, etcétera, asteroides, están en ese plano. Hay algunos que no, la nube de Oort, por ejemplo. Pero casi todos los objetos están en ese plano porque es el remanente del disco que formó nuestro sistema solar. La cosa es que si el tal planeta 9 es lo que está explicando que estos objetos estén amontonados de un lado del Sol, va a ser muy difícil detectarlo. Bueno, primero, hay que repetir, no sabemos si existe, es una propuesta. Hay otras propuestas diciendo que otros objetos de baja masa en su conjunto, que estén por allí también, pueden explicar lo que se ha observado con los objetos más grandes que parece que están agrupados de un lado, y que entonces no haría falta el planeta 9. La cosa es que no sabemos si existe, pero hay cierto interés, desde luego, por ver si puede haber un objeto allí que no conozcamos. Y lo problemático es que es muy difícil, porque si existe sería de muy poco brillo y muy difícil de detectar con la tecnología actual. Con algunos telescopios infrarrojos en órbita sería un poco más fácil, pero aún así no sabríamos exactamente por dónde empezar a buscar. Tenemos cierta idea. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra noticia? Lo que pasa es que en un sistema, el sistema estelar que decíamos, HD 106-906, es un sistema de dos estrellas. Tiene dos soles que están muy pegaditos uno del otro. Y originalmente se empezó a estudiar el disco de polvo y material porque este es un sistema muy nuevo que apenas está formando planetas. Y se detectó un planeta, el planeta HD 106-906b, que tiene una masa bastante, como de varios Júpiteres, que está orbitando lejos de la estrella. Incluso se llegó a pensar que podía ser un objeto que estaba pasando por allí. Este objeto se detectó mediante observación directa con los telescopios Magallanes en el Observatorio de las Campanas en Chile. Y después de 14 años, porque ya tiene tiempo el descubrimiento, observaciones subsecuentes con el telescopio Hubble permiten a los autores que mencionamos hace rato determinar ya más o menos su órbita. Y aquí viene lo bueno, su órbita está ligeramente inclinada con respecto al plano en el que está el disco de polvo de estas dos estrellas, que son como dos soles que están pegaditos en el centro y tienen un solo disco de polvo alrededor. Y está también este planeta con una masa de varios Júpiteres muy alejado, orbitando lejísimos de estas dos estrellas que serían como el centro de ese sistema solar. Y esto se parece mucho a lo que pensamos que podría ser el planeta 9 aquí en nuestro sistema solar, si es que existe.
Uh-huh. Ahora, este sistema HD 106-906 es muy joven, porque pues como tú decías, tiene el disco protoplanetario que se le puede ver, entonces se estima que tenga 15 millones de años aproximadamente de edad.
Que es nada. En sistemas estelares.
Uh-huh. Y este planeta de 11 masas jovianas o de Júpiter tiene una inclinación bastante alta comparada con el disco. Entonces, por eso hacen la comparación con el planeta 9 en nuestro sistema solar. Y lo que están diciendo es, miren, aquí vemos a uno. Aunque en nuestro sistema solar, el planeta 9, creo que le calculan máximo 5 veces la masa de la Tierra, no la masa de Júpiter. O sea, no es tan grande, no es tan masivo. Y otra cosa interesante que me da un poquito de duda es de que para poder detectar el movimiento de este planeta, que a propósito, las estrellas encandilan la luz del planeta, entonces tienen que poner una máscara en medio para tapar la luz de esas estrellas y poder ver el planetita que está ahí pegadito, ¿ok? Pero como tiene una órbita larga de cientos o miles de años, tuvieron que hacer las observaciones del Hubble, las compararon con posiciones de las estrellas de Gaia, del telescopio espacial Gaia del que hemos hablado algunas veces, para detectar el movimiento del planeta, pero a una escala de subpíxeles. O sea, lo que están detectando es cómo el píxel se ilumina de forma diferente, porque todavía no ha pasado suficiente tiempo para detectar un movimiento claro de ese planeta. Entonces, ahí me queda un poquito de duda acerca de esto. Más bien, más que duda, es curiosidad, porque quiero saber cómo lo hicieron para medir el movimiento del planeta subpíxel. ¿Sí me explico? Porque es...
Sí, sí.
Sí.
¿Cómo lograron determinar? Bueno, tiene una órbita de cientos de años.
Y en 14 años no puedes ver que se mueva.
14 años es muy poquito. Uh-huh. Con la resolución que tiene incluso el Hubble, es muy poquito para ver realmente el movimiento.
Pero con la precisión que tiene Gaia, entonces sí
pudieron. Exactamente.
Sí pudieron, ellos dicen, hacer el cálculo. Pero bueno, ya habría que ver que otras personas lo vuelvan a ver, ¿verdad?
Sí, y desafortunadamente el artículo no está disponible libremente. Uh-huh. Como dijimos, es de Astronomical Journal. Pero pues es interesante porque una de las conclusiones, además del descubrimiento y la observación en sí mismo, es que los planetas de este tipo concebiblemente se pueden formar muy jóvenes, en un sistema solares muy jóvenes.
Y pueden ser expulsados a órbitas muy inclinadas muy temprano en su historia, que eso es algo interesante.
Y eso es también lo que se considera que es un mecanismo posible de formación para el planeta 9 en nuestro sistema solar, si es que existe, enfatizamos eso.
Vamos a llamarlo
eso,
el apócrifo planeta 9.
El posible.
Posible altamente en fin. Dudoso.
Somos conservadores.
Ok. Bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos con más noticias astronómicas?
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con más noticias de la semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas y hablamos acerca de la peculiar órbita del exoplaneta encontrado alrededor de la estrella HD 106906. La siguiente noticia es un artículo titulado un evento eruptivo tipo 4 en Próxima Centauri y las implicaciones para el clima espacial. Un artículo del Astrophysical Journal del 9 de diciembre del 2020 por Andrew Sick y compañía de Macquarie University y otras universidades. Macquarie es en Australia. Que a propósito, ahí va a ser el congreso de difusión de la astronomía antes de que lo cancelaran por el COVID, entonces no alcancé a ir a ese lugar. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ellos observaron? Para principiar, Próxima Centauri es la estrella más cercana a la Tierra, al Sol, es igual. Es una estrella enana roja, o sea, es una estrella de poca masa y muy poco brillo. Se encuentra a 4.2 años luz de distancia y tiene dos planetas rocosos dentro de la zona de habitabilidad. ¿Qué es la zona de habitabilidad? La zona de habitabilidad es la distancia de la estrella donde un planeta terrestre con atmósfera pudiera tener agua en estado líquido. Pero como Próxima Centauri es una enana roja, tiene muy poquito calor y los planetas están muy cerquita de la estrella. Si pusiéramos nuestro sistema solar ahí, pues estos dos planetas estarían más cerca de la órbita de Mercurio que en nuestro sistema solar.
Sí, y es una zona habitable muy pequeñita.
Sí, además, y la órbita es muy rápida porque le da la vuelta muy rápida, muy, muy pequeñita. Entonces, si quieren saber más, el programa de Obsesión por el Cielo número 682 del 8 de noviembre del 2016, hablamos acerca de los exoplanetas en estrellas cercanas y hablamos en particular de estos planetas rocosos. ¿Por qué es importante? Porque las enanas rojas son el 70% de las estrellas en la galaxia. Entonces, lo que estudiemos en esta estrella, que es la más cercana a nosotros, pues lo podemos aplicar para todos los otros sistemas. Entonces, lo que ellos reportaron en este artículo es que ellos hicieron observaciones en ondas de radio de fulguraciones de la estrella, al mismo tiempo que observaron cómo la estrella se abrillantaba y después dejaba de brillar. Entonces, ¿cómo lo interpretan ellos? Ellos lo interpretan como que esto, lo que observaron en luz visible, eran erupciones de masa del Sol, de su estrella, como erupciones de masa, eyecciones de masa coronal, por ejemplo. En nuestro sistema solar, ya ves que el Sol tiene un campo magnético. Después vamos a hablar en las noticias al final del programa acerca del Sol y el campo magnético. Pero de repente hay líneas del campo magnético que se abren y mucho material sale por ahí, se libera mucha energía y suceden estas erupciones que hacen que la estrella sea brillante momentáneamente. Entonces, ellos al observar que esto sucede en el visible y en las ondas de radio, entonces, lo que dicen es que es la primera vez que se hace la conexión de que cuando hay una erupción de masa coronal en una estrella, no nada más es en luz visible, sino que en ondas de radio, que en cierta manera son más fáciles de detectar. Entonces, utilizando, por ejemplo, el radiotelescopio que utilizaron fue el ASCAP, que hablamos la semana pasada del catálogo que salió de ese radiotelescopio que está en el oeste de Australia, que hizo un catálogo de objetos extragalácticos muy completo, y las observaciones visibles fueron del telescopio espacial TESS, que está buscando planetas extrasolares. O sea, cuando estaba viendo en esa dirección fue cuando hicieron las observaciones, y también del telescopio SADOC. Yo no sabía cuál era ese. Es un telescopio de un metro de diámetro, es un telescopio robótico en el oeste de Australia, que pues está más o menos ligado con este grupo para hacer observaciones simultáneas. Entonces, lo que ellos demostraron es que hay una liga entre las fulguraciones estelares, o sea, las eyecciones de masa coronal, y las emisiones de ondas de radio. En particular, las ondas de radio estaban polarizadas, lo que indica que sí están producidas por un campo magnético, no es algún otro fenómeno. Y pues muy interesante, porque cuando hay erupciones de masa coronal sobre un planeta que está muy cerquita, lo más posible es de que la atmósfera de ese planeta se vaya erosionando a no ser que tenga un campo magnético muy fuerte que lo proteja, como la Tierra, que desvía o de alguna manera la masa alrededor. Pues en este caso, lo más probable es que los dos planetitas que tenemos alrededor de Próxima Centauri están tan cerquita que son víctimas de estas consecuencias de las eyecciones de masa coronales. Entonces, esto se le llama el clima espacial o space climate, que, o sea, de cómo el sol o el viento solar o la radiación solar afecta a los objetos en el sistema solar. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, por mucho tiempo hubo esperanza de que estos planetas pudieran ser habitables, pero la realidad es que a lo mejor estos planetas están siendo rostizados esporádicamente o quemados esporádicamente por eyecciones de masa coronales. Entonces, esta pues fue la contribución de estos autores.
Una de las cosas que dice uno de los autores, el autor líder Andrew Sick, es que la pregunta abierta aquí es si estos planetas podrían tener campos magnéticos que los protegieran o no de estas erupciones. Y por otra parte, no es noticia tampoco en el sentido de que siempre hemos sabido que esas estrellas son muy temperamentales, en el sentido de que de repente se alocan y mandan bombardeos tremendos de energía a sus planetas, ¿no?
Si te acuerdas, me acuerdo hace mucho tiempo estaba yo observando un asteroide y una de las estrellas de comparación era una de estas estrellas enanas rojas y tuvo una de estas fulguraciones. Duró un par de horas, sí, nada más. Subió verticalmente y después tuvo un decaimiento de brillo exponencial. Y pues bueno, sí, esto es lo que pasa en estas estrellitas, ¿verdad? Que tienen estas explosiones en la superficie que pueden ser muy dañinas para planetas muy cercanos.
Sí, recuerdo cuando me dijiste que una de nuestras estrellas de comparación resultó ser variable.
Y variable, pero eruptiva como esta, o sea, que hace una erupción y después vuelve a caer.
Exactamente, por eso es que se eligen tantas como se pueda.
Y pero sí, hasta eso escribimos un artículo acerca de esa estrella. Porque
sí, salvamos la observación como quiera, con las demás estrellas. Pero volviendo al tema, pues es una pregunta abierta, como dice este Andrew Sick. No sabemos realmente qué tan frecuente es que los planetas tengan campos magnéticos que los protejan, sí, como la Tierra. No sabemos si es algo muy común o muy raro. No. Aquí en el sistema solar es un poco raro.
Sí, y pues bueno, también es como otro clavito en el ataúd de las personas que querían o esperaban que nuestra estrella más cercana tuviera por casualidad un planeta habitable. O sea, no es tan sencillo.
No, sería mucha suerte.
Demasiada. Pero bueno, ni modo. La siguiente noticia,
pues Pedro,
¿sí?
Sí, pasando a la siguiente noticia, ahora a nivel de la galaxia, seguramente recuerdan, ya hemos mencionado, que se han descubierto y observado dos burbujas gigantescas de gas caliente arriba y abajo del disco galáctico. Y esto se piensa pues que es resultado de actividad en el centro de la galaxia, del agujero negro en el centro de la galaxia, que alguna vez estuvo activo, actualmente no lo está, y formó estas burbujas. En esta ocasión, siguiendo las observaciones de esto, Peter Pradel, del Instituto Max Planck para Física Extraterrestre, Rajiv Sunjaev, del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia Rusa de Ciencias, John Wills, del Frederick Alexander University de Erlangen, publican en Nature un artículo en el que detallan las observaciones con el instrumento Erosita, ahorita vamos a hablar un poquito de él, de gigantescas estructuras de gas caliente, más energéticas todavía que las que ya se habían observado, arriba y abajo, en la misma compartiendo la posición con las que ya se conocían. De hecho, una de ellas ya había sido descubierta y se pensaba que podía ser resultado de alguna supernova o algo así, pero ahora que se observa que es en los dos planos, en los dos lados del plano de la galaxia, pensamos que es un resultado de actividad en el agujero negro del centro de la galaxia. Y también, pues, los niveles tremendos de energía que son capaces de crear estas estructuras de gas caliente, escapando de nuestra galaxia, prácticamente el mismo tamaño que el disco de la galaxia, pero perpendiculares. Esas energías solo son posibles con fenómenos relacionados con agujeros negros o de perdida estrellas de neutrones o cosas así. El instrumento E-Rosita es un detector de rayos X construido por el Instituto Max Planck, de donde son los autores, la mayoría de ellos. Es parte de la misión del Observatorio Espacial Spektr-Arche, que es un observatorio ruso-alemán. No es, aquí está Alemania sola, no con la Agencia Espacial Europea, aunque originalmente sí era un proyecto de la Agencia Espacial Europea. Y con este instrumento pues detectaron esta estructura que sugiere, bueno, confirma, es parte de la misma estructura que las que ya se conocían antes, y confirma que el agujero negro de nuestra galaxia alguna vez estuvo activo.
Uh-huh. Ahora, lo interesante es de que estos rayos X, estas burbujas, no son nuevas, son las mismas que ya se habían observado, pero a diferente longitud de onda, en rayos X, otros rayos X, como tú decías, más energéticos.
Y sí, a diferente longitud de onda y diferente nivel de energía, sobre todo. Uh-huh.
Y le llaman burbujas E-Rosita. Las otras eran, ¿sí?, las burbujas Fermi, pero bueno, pues son las mismas, nada más que detectadas en diferentes longitudes de onda. Entonces, ¿cómo se llama? Una supernova no es suficiente para hacer esto.
No alcanza la energía.
Estas cavidades en el halo de la galaxia tienen 50.000 años luz de diámetro. O sea, son enormes. Una supernova no lo puede hacer. Necesitaría 100.000 supernovas para hacer lo que se hace. Por eso se piensa que es un hoyo negro supermasivo. ¿Ok?
Y también coincide con estructuras similares que se han observado en otras galaxias. Uh-huh. Y con la posición en donde está el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia.
Ahora, para complementar, este nuevo telescopio de rayos X Rosita es de campo amplio, entonces puede hacer observaciones como el radiotelescopio en australiano que hablamos la semana pasada, y ha reportado 1,000,000 de fuentes puntuales. 80% de ellas son galaxias con núcleo activo y 20% de ellas son estrellas conocidas en nuestra galaxia, pero con actividad coronal activa. Algunas de ellas con planetas extrasolares. O sea, este es nada más un resultado de un catálogo enorme de este instrumento, ¿verdad? Y además detectó 20,000 fuentes extendidas de rayos X, o sea, no puntuales, sino así como esta, ¿verdad? Esta yo creo que es la más grande. Entonces, el siguiente paso, yo diría, para este proyecto sería resolver con más detalle las burbujas para tratar de modelarlas mejor. ¿Cómo fue que el hoyo negro supermasivo puede fabricarlas? O sea, ¿qué necesita hacer? ¿Tragarse 5 estrellas al mismo tiempo? ¿O a lo mejor fue de combinación con otro hoyo negro supermasivo? Porque en el presente está muy inactivo, pero en el pasado, ¿qué tan activo estuvo?
Sí, ahora la misión apenas acaba de iniciar, se espera que dure un mínimo de 7 años. Va a haber más noticias de esta misión.
¿Qué te parece
relacionadas con esto y con otros temas?
Sí, antes de continuar con otro tema, vamos a una pausa, aprovechamos ahorita y regresamos acerca hablando de hoyos negros y después del sol.
Me parece, Pedro, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Thank you.
explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo, platicando sobre las noticias astronómicas de la semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, en la Ciudad de México. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos dio sus efemérides y hablamos acerca de la estrella HD 106906 y su exoplaneta, muy parecido el sistema a nuestro sistema solar con el planeta 9. Hablamos después, en la segunda parte del programa, acerca de Próxima Centauri y cómo es que las eyecciones de masa coronales pues, van a afectar los planetas que estén ahí muy cerquita de las enanas rojas. Y hablamos acerca de un par de burbujas en el halo de la Vía Láctea que parece como un reloj de arena centradas en el hoyo negro supermasivo. Y pues bien, hablando de hoyos negros, la siguiente noticia fue acerca de hoyos negros que están rotando rápidamente. Entonces, este es artículo en el Physical Review Letters, cartas de física, ¿de qué? De revisión de física, del 1 de diciembre.
Revista, ahí la dejamos.
Physical Review Letters. Escalarización espontánea inducida por rotación de hoyos negros. No me dice nada.
Como suele suceder. Pero es una descripción exacta, pero difícil de comprender.
Sí. Ahora, en Obsesión por el Cielo hemos hablado muy frecuentemente de hoyos negros. Está el programa 380, el 2 de noviembre del 2010. El 740, el 16 de enero del 18. Y también hemos hablado de la relatividad general, el 650, el 29 de marzo del 16. Si quieren escucharlos, ahí puede haber un poquito más de detalle. Aquí nada más estamos tratando de hacer un resumen. Pero básicamente un hoyo negro es descrito por tres propiedades. Su masa, su carga eléctrica, que casi siempre va a ser cero. A no ser que tengas un hoyo negro que está exclusivamente hecho de electrones o de protones, que eso es altamente improbable. Entonces, carga eléctrica va a ser muy poquita. Y su rotación. Entonces, un hoyo negro sin rotación es lo que se llama un hoyo negro sin pelos. O sea, con una superficie perfectamente redonda, esférica, sin ninguna propiedad interesante más que el horizonte de eventos. Es el hoyo negro clásico, ¿verdad?
O como yo lo digo cuando estoy tratando de entenderlo y estudiando esto, un hoyo negro sin complicaciones.
Sí, sin complicaciones. Pero el detalle es de que, bueno, ya entendemos los hoyos negros, propiedades por la masa que tiene, pero ¿qué pasa cuando un hoyo negro está rotando rápidamente? Que lo más probable es que los hoyos negros roten rapidísimo. Porque si nos fijamos, si tenemos una estrella que se colapsa en una enana blanca, pues va a rotar más rápido, conservación del momento angular. Y las enanas, las estrellas de neutrones que son más chiquitas, rotan aún más rápido. Entonces un hoyo negro que todavía es más chiquito va a rotar todavía más rápido. Entonces lo más probable es que los hoyos negros no sean simples, sino que tengan cierto tipo de propiedades extra, que muchas veces llaman rugosidades o cositas extra, ¿verdad? Pero el problema es de que si hacemos esos cálculos, bueno, sí hacen, porque yo no me meto en estas cosas, empiezan a tener problemas con teoría cuántica. O sea, hay cierto problema en describir el universo por relatividad general a grandes escalas, y después cuando lo queremos llevar a pequeñas escalas, donde la teoría cuántica es la que pues, utilizamos para describir la naturaleza, ahí es donde no encaja. Entonces, este es un trabajo puramente teórico, basado en lo que es la rotación del hoyo negro y lo que llaman la paradoja del muro de fuego. La teoría cuántica dice que un hoyo negro va a emitir radiación Hawking, o sea que se va a crear dos partículas, partícula y antipartícula, una entra al hoyo negro y la otra sale. Ok, que ese es eventualmente cómo se evaporan los hoyos negros. Entonces, esas dos partículas están interrelacionadas, se formaron y están ligadas una con la otra. pero la relatividad general, ¿cómo lo puedo decir esto? Dice que también debe de estar ligada con el hoyo negro. Como una de las partículas entra al hoyo negro, entonces la que sale está ligada con el hoyo negro y con la contrapartícula, y esto no se puede, porque entonces la teoría cuántica empieza a decir que eso no se puede. Y el hecho de que esto suceda libera grandes cantidades de energía y el horizonte de eventos se volvería caliente, entonces por eso le llaman muro de fuego. No sé si me expliqué.
Cortafuegos, creo que es el término más, otro término en español más común.
Que en otras palabras, el horizonte de eventos tendría una temperatura diferente dependiendo de qué parte del horizonte de eventos estés viendo. ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces, antes el horizonte de eventos tenía la misma temperatura en relatividad general, con un hoyo negro nada más con masa. Pero si tienes radiación Hawking y rotación, entonces hay un campo escalar, un campo donde tienes propiedades diferentes en diferentes partes del horizonte de eventos, como temperatura, unas partecitas más calientes que otras. Pero esto otra vez va en contra de la relatividad general. Entonces, básicamente lo que aquí tratan de conciliar es esto. O sea, el hoyo negro en rotación rápida, lo que ellos dicen es que crea un lo que yo llamo un campo escalar, es como diría, propiedades en el horizonte de eventos diferentes, pero lo que ellos, el meollo del asunto es que ellos dicen que se pueden hacer muchas teorías basadas en la rotación del hoyo negro, pero que estas se pueden comprobar cuando dos hoyos negros se fusionen. Las ondas gravitacionales que nos lleguen deben ser diferentes si los hoyos negros están rotando o no están rotando, o si están rotando y tienen estas rugosidades debido a la rotación o no las tienen. ¿Sí me explico? Entonces, habría que esperar detectores de ondas de gravedad mucho más sensitivos que nos puedan decir si en la fusión de dos hoyos negros supermasivos estos hoyos negros estaban rotando y qué tipo de fenómenos exhibían o demostraban por la rotación. ¿Ok?
Pues sí, el problema aquí es que tenemos una contradicción en lo que en cuando dejamos de idealizar los agujeros negros diciendo que no están girando, tenemos una contradicción entre la teoría de la relatividad y la teoría de cuántica. Y las dos no son necesariamente excluyentes, pero no sabemos cómo.
Son como dos piezas de rompecabezas que no encajan.
Exactamente, este es el, o nos faltan piezas o nos sobran piezas, pero no sabemos. Y precisamente ese es el valor de estas observaciones y estos estudios, ¿no?
Uh-huh. Que nos hacen propuestas que después se puedan comprobar con observaciones de fusiones de hoyos negros.
Y lo interesante es que ya están empezando a empujar las fronteras de lo que podemos hacer con las observaciones de fusiones de agujeros negros y de ondas gravitacionales. Uh-huh. Qué rápido ha avanzado esto, ¿eh?
Ay, demasiado rápido. Aquí yo veo las ecuaciones y se me hacen cuadritos los ojos y me pongo a dormir.
Sí, de hecho.
Pero bueno, pero algo más práctico, prediciendo la amplitud del ciclo solar número 25, ¿cuál va a ser la amplitud?
Bueno, pues lo que tenemos aquí, en general, las predicciones para el ciclo solar, aquí estamos hablando de los ciclos solares de manchas solares.
De 11 años.
Que son alrededor de 11 años, que se repiten, aumentan, disminuyen, aumentan, disminuyen.
Esos los vimos en el programa 389, el 18 de enero del 2011, ciclos de actividad solar. Y el 584, el 9 de diciembre del 14, mínimos solares.
Sí, son bastante exactos, son un factor interesante, importante en el clima, etcétera. Hay varias consideraciones allí. La cosa es que, de acuerdo a las últimas predicciones, se piensa que el ciclo próximo, el ciclo que está por empezar, va a ser poco intenso. los autores de este artículo, que es el centro de nuestra noticia, dicen que es exactamente lo opuesto. El autor principal son alrededor de 5 o 6. El autor principal es Scott McIntosh, del Centro Nacional para Investigaciones Atmosféricas y del Observatorio de Gran Altitud en Boulder, en Colorado, en Estados Unidos. Y lo que ellos han observado, el grupo, es una serie de disturbios magnéticos que van migrando gradualmente de los polos hacia las regiones ecuatoriales, y que esto sucede cada 22 años aproximadamente, que tarda 22 años en migrar hasta las regiones ecuatoriales desde los dos polos, y que este ciclo y que cuando llegan a juntarse en la región ecuatorial crea un frente que modifica e influencia la duración, la intensidad del ciclo de 11 años. Estos se están mandando tardan 22 años en llegar al choque, digamos, entre sí, pero se están emitiendo constantemente, de manera que cuando choca uno, ya viene el siguiente, y esto coincide con el ciclo de 11 años.
Pues,
y
sí.
No, dime.
No, yo nada más no les creo. Es lo que iba a decir.
Yo tampoco.
Están haciendo. Me recuerdan los que hacen análisis de cómo se mueven las acciones y del pasado tratan de predecir el futuro. Es un estudio donde tomaron nada más el número mensual de manchas solares en los últimos 270 años. Hicieron una magia matemática. Y ya. Entonces,
bueno, lo que ellos dicen es un poquito más complicado. Ellos dicen que alguno de los disturbios estos se pueden retrasar un poco o adelantar un poco, y que la diferencia en este choque es lo que puede aumentar o disminuir la intensidad del ciclo de las manchas solares de 11 años.
A lo que voy es de que no tiene mucha física. Sí, me explico, son puras correlaciones, y hasta no conocer exactamente el proceso clave físico clave en el Sol y modelar ese proceso, todo lo demás son nada más aproximaciones medio estadísticas.
Sí, como una curva que parece que ajusta, pero no termina de convencer que ajuste. El artículo está disponible libremente como un boletín de prensa de acceso libre de la editorial Springer. Está disponible en PDF también. Y pues sí, yo coincido contigo, como que es una serie de observaciones. Tiene gráficas bonitas y las gráficas coinciden una con la otra, pero como que es interesante porque a veces así se descubren patrones, pero como que me gustaría que hubiera un poco más tratando de explicar qué es lo que causa esto, de dónde sale o por qué sucede, ¿no?
Me recordó a los que tratan de predecir la cantidad y severidad de los huracanes en esa temporada.
Sí, allí es un poco más exacto porque hay otros factores mejor comprendidos. Yo creo que esto es interesante porque es una predicción audaz donde están diciendo lo opuesto a lo que dicen los demás observadores del Sol.
Siempre hay un Contreras.
Y por otra parte, el hecho de que le acierten no quiere decir que tenga razón tampoco, ¿no? Así es la ciencia.
Pues sí.
A lo mejor le aciertan por accidente y en realidad lo que está pasando es completamente distinto. Uh-huh. Pero como quiera, pues el hecho de que tiene una observación interesante, hacen falta más observaciones, no me convence, pero tampoco me convence que no pueden tener razón.
Bueno, y rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, el último artículo fue titulado El origen del abrillantamiento transitorio mediados por reconexiones en la zona de transición solar, Nature Astronomy, 7 de diciembre, Shah Mohammed Bahauddin y otros de la Universidad de Colorado, también en Boulder. Básicamente lo que ellos han estudiado son con el telescopio, el Observatorio Solar Dinámico, el Observatorio Dinámico Solar de la NASA, fue lanzado en el 2010. Tiene varios instrumentos, cámaras y un instrumento en particular que es un espectrómetro que mide el espectro del Sol. y lo que ellos observaron fueron abrillantamientos transitorios muy pequeñitos en las superficies del Sol, que son interpretados como un calentamiento preferencial de los iones pesados, ahorita hablamos de eso si nos alcanza el tiempo, pero básicamente son liberación de energía por reconexión magnética en la zona de transición del Sol. Lo que vimos anteriormente como nanofulguraciones, si quieren conocer más, está el capítulo de Obsesión por el Cielo 614 del 21 de julio de 2015 y el 737 del 12 de diciembre de 2017, hablando de la corona del Sol. Y básicamente ellos hicieron un estudio de estas pequeñas fulguraciones como un mecanismo para calentar la corona del Sol. El Sol siempre ha tenido este problema de que la corona está a millones de grados Kelvin y la superficie del Sol es relativamente fría. Entonces, en esa zona de transición, ¿cómo es que la temperatura súbitamente se eleva cuando la densidad baja? Entonces, muchos lo han atribuido a reconexión magnética, que el campo magnético del Sol está muy enredado en la superficie y cuando se cortan y se reconectan las líneas del campo magnético se liberan grandes cantidades de energía, y lo que ellos están viendo es que estos abrillantamientos transitorios en el ultravioleta calientan ciertos elementos como el silicio más que el oxígeno, y eso es lo que hace que se caliente la corona más rápido. Y lo vieron a través del espectro, no tengo ya tiempo de meterme cómo lo hicieron, pero a mí que me encanta la espectroscopía, pues sí me gustó este artículo. Entonces,
sí, y sobre todo que ¿sí? Esto, cuando empezamos el programa y por muchas décadas antes de eso, había sido un misterio, y ahorita ya se está acumulando más evidencia y más datos de que este mecanismo de reconexión efectivamente es el que logra aumentar la temperatura de la corona muy por encima de la de la superficie del Sol, ¿no?
Sí, es una nueva forma de diagnosticar liberaciones de energía por medio de reconexiones en el plasma solar. Entonces, para mí es una solución parcial. O sea, no es la palabra completa, pero para allá vamos.
No, para mí es todo lo que tenemos ahora, una serie de soluciones parciales, pero pues ya terminarán por completarse mutuamente. Okay. Rápidamente, de última hora, me informan que la cápsula de Chang'e 7, que trae muestras de la Luna, la cápsula china, ya viene de regreso a la Tierra. Hace unas horas inició su viaje.
Bravo, bravo, bravo. Pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Nos escuchamos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.